Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La luna sale a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas de la edición de 23 de octubre de 2015 de La Luna Salía a Tiempo Radio. Te recuerdo como cada semana que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Radio Clara los lunes de 17 a 19, Mislata Radio los miércoles de 21 a 23 y Radio 17 los viernes de 9 a 11. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos, como es habitual, nuestras secciones con Claro de Luna. En la edición de hoy, la buena noticia es la concentración convocada esta semana por la asociación con los Becker en Sevilla, para salvar la venta de los gatos. Entrevistaremos a su secretaria, Pilar Alcalá. En Pregunta a pie de calle conoceremos la opinión de la ciudadanía sobre la decisión del Partido Popular de reformar la ley de enjuiciamiento criminal, poco antes de las elecciones generales, a la que se oponen jueces y fiscales. Nuestro norte es el sur, el espacio de Cersala lo dedicaremos a conocer la situación actual de Guatemala. Carmen Salabert y Vicenta Pérez son los miembros de esta organización en esta sección radiofónica. Tendremos como invitado a Henry Morales, activista social guatemalteco. Opinión Ciudadana se desplazó el viernes pasado a cubrir el evento La Nit Solidaria, promovida por Pobreza Cero. Teresa Coll, periodista, estuvo presente en este acto y entrevistó a varios miembros de esta organización, así como a uno de los artistas invitados al evento y al público asistente. La Luna Cultural la vamos a dedicar a difundir las actividades del 10º Festival Octubre Dones que organiza Dones en Art. La periodista Teresa Coll entrevistará a Antonia Bueno, una de las organizadoras de este evento. En la sección de El Arroyo hablaremos sobre los efectos secundarios de los medicamentos. Tendremos como invitados a varios investigadores del laboratorio de la Facultad de Farmacia de Valencia. Finalmente, tendremos despedida en verso. Soledad Benajes, profesora de Lengua y Literatura Castellana, nos hablará de Mario Benedetti y nos recitará varios poemas de este autor uruguayo. La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad, nos va la vida. Comenzamos.
Thank you.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de hoy en Claro de Luna es la concentración vecinal del pasado 20 de octubre para salvar la sevillana Venta de los Gatos, de la que fue cliente ilustre el poeta Gustavo Adolfo Bécquer. Nos acompaña Pilar Alcalá, secretaria de la asociación Con los Bécquer en Sevilla. Buenas tardes, Pilar.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Hay que decir inicialmente que Bécquer nació en Sevilla en 1836 y murió en Madrid en 1870. Desde 1913 sus restos están en la Capilla Universitaria de Sevilla. Independientemente de que Bécquer fuera cliente de la Venta de los Gatos, también es famosa esta venta porque escribió un relato que se desarrolló en la misma, ¿no es así?
Exactamente. La fama de la Venta de los Gatos viene precisamente de ese hecho. Se le llama leyenda, pero en realidad no es una leyenda, es una narración contemporánea, puesto que sucede en los tiempos de Bécquer. Uno de los textos que él dedicó a Sevilla, junto con Maese Pérez, el organista. Entonces sí, Gustavo Adolfo Bécquer es protagonista de esa narración, puesto que él va a la Venta de los Gatos, él ve qué es lo que sucede allí, es espectador de lo que sucede y escribe este relato, esta
narración. ¿Nos puede describir brevemente en qué consiste?
Se cuenta la venta y él ve una muchacha que le llama la atención por su belleza, porque es morena, con unos ojos negros que le parecen muy especiales, y empieza a hacer un dibujo. Ya sabemos que Bécquer, además de un grandísimo escritor, también era un estupendo dibujante. Entonces, una persona que está en la venta, el hijo del dueño, se le acercó y le dijo que se le podía dar el dibujo que estaba haciendo, porque el dibujo era de la chica de la que estaba enamorado, que era una niña que sus padres habían recogido. En teoría era huérfana, en realidad no lo era, pero la habían recogido. Gustavo, al cabo de los años, vuelve y lo que ve allí es completamente distinto, no solo en la venta, sino en Sevilla. Sevilla había experimentado un cambio tremendo. Por ejemplo, se había construido el cementerio, que estaba cerca de la Venta de los Gatos. La Venta de los Gatos está precisamente en el camino que va de la Macarena al cementerio de San Fernando. Entonces, el paisaje sevillano había cambiado, ya todo era muy triste, puesto que ya no había ganas de jolgorio en un sitio que estaba tan cercano al cementerio. Entonces ve que allí todo es tristeza, todo es pena, y escuchó una voz de alguien que se lamentaba, y esa voz era la del chico que le había pedido el dibujo que le estaba haciendo, porque de repente un día habían aparecido en la venta unos señores muy ricos y se llevaron a esta chica, Amparo, de la que el hijo del ventero estaba enamorado y con la que pensaba casarse. El hijo del ventero se volvió completamente loco y estaba siempre encerrado en una habitación, sin comer apenas, sin dormir, simplemente mirando ese dibujo que había hecho Gustavo Adolfo Bécquer, el visitante de la venta, y lamentándose por su desgracia. Eso es un resumen, así, muy breve.
Hace más de un siglo era encuentro de poetas, toreros y flamencos, ¿no?
Sí, sí. O sea que la Venta de los Gatos no solo es famosa por Gustavo Adolfo Bécquer, aunque él sea el más insigne de sus visitantes y porque además escribió este texto, pero sí, la Venta de los Gatos era famosa por eso, porque allí, por lo visto, se corrían muchas juergas. De hecho, hay algún cuadro que se titula Juerga Flamenca en la Venta de los Gatos. Era un lugar de encuentro de flamenco. Allí, pues eso, se bebía y se bailaba. Era un ventorrillo donde la gente iba a divertirse.
Ahora, si le parece, Pilar, vamos a hablar sobre la situación actual de ese inmueble. ¿Cuántos metros cuadrados tiene?
200 y pico, no lo sé exactamente. La Venta de los Gatos se puso a la venta, valga la redundancia, hace poco más de un año. Cuando yo me enteré, pues hablé inmediatamente con el dueño, que me dijo que el precio eran unos 600.000 euros. Ahora pues me he enterado de que la venta la han puesto en manos de una agencia inmobiliaria, he hablado con ellos y me ha dicho eso, que la venta son 200 y pico metros y que el precio se ha bajado, ahora son unos 400.000 euros, pero que incluso podrían llegar a 300.000. Vamos, la persona de la agencia me ha dicho que es que más no se puede pedir. Ese edificio arquitectónicamente no vale nada y probablemente de los tiempos de Bécquer no quede nada. Basta con ver las fotos, ¿no?, que hay. No tiene nada que ver, porque la Venta de los Gatos en tiempos de Bécquer era una casita blanca con teja roja. Y hasta el año 80 pues se ve que se mantiene esa estructura, pero luego se cambió todo y la venta tiene el aspecto que tiene ahora, porque allí se construyó un barrio, entonces en los años 70, 80 se rehabilitó. Y ya no es esa casita blanca, ahora está pintada de color albero, por lo cual ha cambiado completamente la fisonomía. Es decir, que si esa venta se consigue salvar, habría que rehabilitarla, pero siempre pensando en cómo era en los tiempos de Bécquer.
Esta venta está en el barrio de las Golondrinas.
Exactamente.
¿Y tiene alguna protección, aunque sea mínima?
No, porque yo pretendo es que ese edificio se haya declarado BIC, y de esa manera pues ya no se podría vender. Porque
el interés cultural, ¿no?
Sí. Lo último que me ha dicho el delegado de Cultura del Ayuntamiento, que va a ver qué se puede hacer con ese tema, si se puede declarar BIC o no.
El pasado 20 de octubre hubo una concentración convocada por la asociación con los beckers en Sevilla. ¿Por qué se celebró esa concentración?
Por el miedo que tenemos de que la venta sea vendida. Los compradores que hay no nos apetecen mucho. Hay dos ofertas, una es de alguien que quiere convertir la venta de los gatos en un almacén, en un bazar chino, y el otro cliente sería alguien para construir una mezquita. Y yo ni la asociación tenemos nada en contra ni de los chinos ni de las mezquitas, pero es que nos parece absurdo, porque creemos que el fin de ese edificio tiene que ser un fin cultural. Hay quien en Sevilla ha puesto el grito en el cielo diciendo que un museo Becker no, porque ¿quién lo va a mantener? Me parece que hay muchos museos en Sevilla que un museo más pues se mantiene. Yo también lo que digo es que si no puede ser un museo Becker, porque parece un exceso, me basta con que sea un centro cívico dedicado a Becker, que lleve el nombre de Becker, un centro en el que se hagan presentaciones de libros, en el que se hagan recitales, en definitiva, un centro dedicado a la cultura, dedicado a la poesía, pero no un sitio dedicado a bazar de chinos o a mezquitas, porque está fuera de todo lugar.
En esa concentración, ¿qué apoyos tuvo la asociación?
La verdad es que estábamos muy contentos porque no solo la gente, los sevillanos, la gente del barrio y otros sevillanos, sino que nosotros hicimos un escrito pidiendo apoyo a todas las instituciones culturales de la ciudad. Y la verdad es que estábamos muy satisfechos porque se nos ha unido pues nada más y nada menos que el Ateneo de Sevilla, la Casa de los Poetas, la Asociación Literaria Decana de Sevilla, que es Noches del Baratillo, la Asociación Literaria Itimad, varias asociaciones de vecinos, la Literata, que es otra asociación literaria, muchos amigos de parques y jardines, en fin, tenemos apoyos de todo tipo, la Peña Cultural del Pinsapo, mucha gente, y la cosa sigue, ¿no? Vamos sumando gente que nos apoya.
Si le parece, vamos a hablar, Pilar, ahora sobre la respuesta del Ayuntamiento. En 2012 hubo una aprobación compartida por todos los grupos municipales para la recuperación de la venta de los gatos, ¿no es así?
Sí, en el 2012 se presentó una moción que, aunque había sido idea del Grupo Socialista, al final la presentaron los tres grupos conjuntamente. En esa moción pues había varios puntos sobre Becker, eran 5 o 6, y de esos puntos tan solo se llegó a hacer uno, y se hizo uno porque la asociación con los Becker en Sevilla se encargó de hacerlo. Tuvimos un mínimo apoyo del Grupo Socialista, no del Ayuntamiento. Lo que se hizo fue en el año 2013 la celebración del centenario del traslado de los restos de los hermanos Becker desde Madrid a Sevilla. Entonces sí, eso es lo único que se hizo de esa moción. En esa moción pues están contemplados hacer una ruta Becker señalizada, quiero decir, porque rutas Becker se hacen, incluso yo misma he hecho alguna en Sevilla. Pero por lo que respecta a la venta de los gatos, pues no se hizo nada. Yo cuando pretendía hablar con la anterior delegada de Cultura del antiguo gobierno municipal del PP, no me respondía o me daba largas. Nunca tuve una respuesta por su parte.
¿Cómo se llama esta señora?
María del Mar Estrella. Ahora, pues sí, que me he reunido hace poco con Antonio Muñoz, el actual delegado de Cultura. Aparte de que él está de nuestro lado, nos apoya todas estas iniciativas que estamos haciendo desde la asociación. Y él mismo me ha dicho que va a ver si se puede hacer algo en cuanto a la declaración de bien de interés cultural, pero que también lo que pasa es que los presupuestos del 2015 están completamente cerrados, es decir, ahora mismo el ayuntamiento no puede desembolsar dinero. Y también, como ha dicho el alcalde, y es comprensible, ahora mismo los precios que hay son de mercado y entonces el ayuntamiento no puede hacerse cargo de eso. Pero sí es verdad que quién sabe si no estarían dispuestos a ayudarnos, ¿no?, a colaborar. Porque una idea que tenemos en la asociación es la de crear una suscripción popular. Después de esta concentración que hemos visto que la gente ha respondido, esto ha sido el inicio. Ahora tenemos que empezar a seguir haciendo muchas más cosas. Primero para evitar que la venta se venda, porque el miedo que tenemos es que cualquier día levantarnos pues en la prensa veamos que la venta de los gatos se ha vendido. Entonces pues ya se acabó todo, ya no tenemos nada que hacer. Entonces lo primero es eso, concienciar a su dueño para que no la venda, para que tenga un poquito de paciencia y para que esperen que nosotros podamos hacernos cargo de esa compra. También es verdad que al dueño no le importa absolutamente nada, ¿no? Es que le ha demostrado muchas veces, con lo cual ahí tenemos una barrera bastante grande para salvar.
¿Nos puede decir quién es el dueño?
El nombre no lo sé, porque además yo he hablado con su mujer. De hecho, la escritura de la venta está a nombre de su mujer, que se llama Ana.
O sea, es una persona física.
Sí, sí,
no es ninguna empresa.
No. Es una persona física y, según me han dicho, los que tienen muchísima prisa en vender la venta son los hijos del dueño, o de la dueña en este caso, porque ya me han dicho que la escritura está a nombre de una tal Ana, pero desconozco el apellido.
Tampoco tiene mucha predisposición a respetar ese establecimiento como un hecho histórico.
No, porque a ellos que ven que nunca le ha importado. De hecho, en la venta de los gatos se puso una placa en la que se decía que en ese lugar habían tenido suceso los hechos que Gustavo Adolfo Becker narra en su narración La venta de los gatos. Pues esa placa está tapada con pintura para que no se pueda leer. Ahora ya no tanto, pero hubo una época en que venían grupos de extranjeros y llegaban a la venta de los gatos pensando que se van a encontrar allí un museo Becker o algo dedicado a Becker. Entonces a él le molestaba eso y tapó esa placa para que nadie pudiera leer lo que allí había escrito. Le pedía a la antigua delegada de Cultura del Ayuntamiento que, por favor, que al menos le pidiera al dueño, lo obligara a destapar esa placa, a quitar esa pintura, y tampoco lo hizo. Ahora vamos a intentar hacerlo, al menos que deje que se lea eso. Este señor es alguien totalmente despreocupado de la cultura. Él no es consciente de lo que tiene ahí. Creo que solamente es consciente de lo que tiene porque sabe el valor que le damos los sevillanos y por eso pide esa cifra desorbitada. Porque, de hecho, él puso a la venta, valga la redundancia, en el año 2014, cuando se había hablado tantísimo de Becker. En el año 2013 en Sevilla se hicieron muchas cosas, Becker se puso más de moda todavía si cabe, y entonces él aprovechó para poner a la venta y pidió un precio que es que eso es totalmente desorbitado, eso no lo vale. La venta de los gatos en realidad no tiene precio porque su valor es sentimental, es cultural y es histórico, y si eso no tiene precio. Pero aquí lo que hay es un edificio, unas paredes, por dentro no sé ni cómo estará, porque la historia de la venta es muy triste. Se sabe que en el siglo XVII pues era propiedad de las monjas de Santa Clara, la venta fue un taller de un marmolista, la venta fue vivienda de hortelano, es decir, tuvo muchos usos. Lo último es el actual dueño, la estuvo dedicando durante un tiempo a un aparcamiento de motos. Es tan lamentable el poco respeto que le tiene, porque también durante un tiempo fue venta. No me contaba la gente, sí, yo recuerdo de ir de joven a la venta de los gatos a tomarme un chato de vino, una cerveza. Hay una foto del año 60, creo que, en el que se ve que la venta funcionaba todavía, pues como eso, ¿no? Como bar, como venta. La venta tuvo su declive, como te comentaba antes, cuando se construyó el cementerio, ya nadie le apetecía ir allí a divertirse, ¿no? Viendo pasar, porque ahora ya no, pero en aquella época sí pasaban los carruajes con los y eso pues a nadie le gusta.
¿Usted cree, Pilar, que esto que nos está contando, esa falta de respeto al patrimonio histórico, artístico, ocurre en países como, por ejemplo, Inglaterra, Francia, Alemania?
Yo el país que mejor conozco es Italia, porque he vivido allí algunos años. Yo cuando estoy fuera de España me da mucha vergüenza, me siento realmente avergonzada, porque, por ejemplo, puedo contar el caso de Dublín o de Trieste en Italia, ¿no? Que son ciudades con mucha tradición literaria, en la que han vivido y han nacido escritores de mucha talla, y tanto en Dublín como en Trieste, pues los tienen súper cuidados, tienen su ruta señalizada, en la que te explican qué relación tiene cada lugar de la ciudad con la obra, con la vida de cada escritor. Yo incluso ya no he dicho, pero ¿por qué no me dejan que haga esto en Sevilla? Si es esto lo que quiero hacer, si yo tengo escrita la ruta de Becker en Sevilla, si solamente me tienen que dejar poner esos paneles explicando. Entonces yo creo que sí, que por ahí, por supuesto que lo cuidan muchísimo más. Muchísimo más que nosotros. Nosotros pasamos muy mucho de todo, y yo creo que en Sevilla más que en ningún sitio, porque aquí yo creo que no somos conscientes, o sí, de la riqueza que tenemos en cuanto a poesía se refiere. Aquí tenemos a los grandes poetas de España, tenemos a Becker, tenemos a Cernuda, tenemos a Alexandre Salinas, que aunque no fue sevillano, pero estuvo muy vinculado a Sevilla, Jorge Guillén, Juan Ramón, que también amaba a Sevilla. Es decir, Sevilla es la ciudad de la poesía, que es un tópico, pero es que es la pura realidad. Y yo creo que los sevillanos, pues como que les da igual, porque de hecho la casa de Luis Cernuda está en venta. La casa de Becker se convirtió en un edificio de apartamentos de lujo. Entonces, por eso estamos tan empeñados en que la venta de los gatos se salve, porque es el último vestigio que queda de Gustavo Adolfo Becker en su ciudad natal. Los demás sitios, o sea, hay unas placas conmemorativas diciendo aquí vivió, aquí nació, aquí se desarrolló su leyenda Maese Pérez, pero ya está. Pero sabemos que allí en la venta de los gatos él estuvo físicamente. Entonces, no solo porque estuviera, sino porque ese sitio es el escenario de una de sus narraciones más famosas y más relacionadas con Sevilla, evidentemente. Es que Sevilla tiene la obligación moral y cultural de salvar ese sitio.
Estaremos muy atentos al desarrollo de esta venta, la venta de los gatos. Gracias, Pilar Alcalá, secretaria de la Asociación con los Becker en Sevilla.
Muy amable. Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo.
Gracias.
Pregunta a pie de calle es el espacio de La Luna Salía Tiempo Radio, en el que la ciudadanía de Valencia Capital expresa su opinión sobre alguna noticia relevante de la actualidad. En esta edición hemos seleccionado la decisión del Partido Popular de reformar la ley de enjuiciamiento criminal, que entrará en vigor 14 días antes de las elecciones generales del 20 de diciembre, a la que se oponen jueces y fiscales. Escuchemos.
Pues esto me parece una puñalada trapera a la ciudadanía, porque lo que ha hecho el Partido Popular es que justamente dos semanas antes de las elecciones, ahora quien tenga que aplicar esta ley, toda la ciudadanía está harta de la corrupción, sabiendo lo que han hecho el Partido Popular, incluso hasta unas declaraciones del Partido Popular que dijeron que iban a castigar la corrupción, han mentido a todos, porque no han cumplido. Y además esto, el corrupto, pues al final, cuando pasen los 18 meses, va a estar pues como si no hubiese pasado nada, y al final el caso se queda olvidado. Esto lo comparo como un partido de fútbol, como el equipo que va ganando el partido y al final acaba perdiendo el tiempo de partido para que al final acaba ganando. Pues esto es lo mismo. Al final esto es una puñalada a la ciudadanía total, una burla, porque desde luego que nadie del Partido Popular es consciente de castigar la corrupción verdaderamente, de castigarlos duramente. No, les parece que sea como algo, no ha pasado nada, no ha sido un dinerillo de nada, no, esto es mucho dinero con la situación de crisis que tenemos en España.
Pues yo opino más o menos lo que dijo Pérez Royo, que es un constitucionalista de mucho prestigio y no es precisamente un radical pancartero de los que dirían los del PP, que hace ya tiempo dijo que se estaba produciendo un golpe de Estado administrativo con el PP. Lo dijo con motivo de la utilización del Constitucional para cargarse el Estatuto de Cataluña. Y esto, para mí, forma parte de ese golpe de Estado, que es utilizar las instituciones en beneficio propio, sin recurrir a los tanques. Estos, que es para mí una mafia, una auténtica mafia organizada en forma de partido político, pues están haciendo eso. Y esta es la guinda antes de marcharse. Y no solamente no incorporan más recursos, sino que quiero recordar que dos recursos, Garzón y Elpidio Silva, fueron a la puñetera calle, por no decir otra cosa. O sea que, en fin, yo creo que mi posición está bastante clara, aunque no soy jurista. Pero resumiendo, un golpe, una guinda del golpe de Estado administrativo de facto que ha realizado el PP a lo largo de la legislatura.
La manipulación en cuanto a la fecha para luego soterrar la libertad de los jueces y de los abogados y de todo el monumento judicial me parece una aberración. Ahí siempre hay jugadas que se está a expensas de que entra en vigor y ya no se puede suplantar con otro gobierno, con otro Estado. Una ley de punto final, nada semejable a la ley de punto final de los argentinos y tantas otras de los desaparecidos. Una batalla más que quieren ganar a toda costa, a la desesperada. Es un control total de la jurisprudencia y de las leyes y no sé a dónde se puede, por parte de la ciudadanía, revocar, cómo se puede tumbar. Debe de haber algún posicionamiento legal que gente muy instruida, el grupo, por ejemplo, Taifa, que defiende los derechos de la gente más desfavorecida, e intenta culpar a toda esta gentuza que está llevándose la pasta. En definitiva, me parece una más y yo creo que aún tienen margen hasta el 20 de diciembre de hacernos alguna.
Yo creo que una asignatura pendiente en lo que es en la España actual y en la España democrática precisamente es la justicia. La justicia, desgraciadamente, es muy lenta y precisamente por ser muy lenta pues no llega entonces a ser lo suficientemente justa. Hemos visto casos internacionales como el problema que hubo Madoff, en que estafó miles y miles de millones de dólares, y en Estados Unidos la causa se realizó en prácticamente no llegó a 10 meses, lo cual significa que en Estados Unidos hay jueces, hay medios y el Estado de Derecho en teoría en ese país funciona. ¿Por qué no hacen lo mismo en España? Yo no creo que sea un problema básicamente de enfrentamiento entre el poder legislativo y el ejecutivo, sino básicamente en que todas las fuerzas políticas tendrían que ponerse de acuerdo para que la justicia funcionara y, por supuesto, todos los plazos se acortaran. No sé si exactamente en esos términos, pero se acortara para que, evidentemente, entonces fuera justa. Tenga en cuenta que una justicia que imparte casos de corrupción que han tardado como 15 años, por ejemplo, en Barcelona, con el caso de unos imputados de Unión Democrática, con 15 años realmente eso no se puede llamar de justicia.
Que es un casuismo como una casa, o sea que realmente es una medida política y justamente para sentar muchos de los integrantes de su propio partido de cualquier culpabilidad. Saben que por la vía rápida van a acabar archivándose por falta de tiempo y de medios materiales, esa y otras medidas, esa es una de ellas.
Eso es toda una trama de las elecciones y además si nos han estado engañando 4 años, pues nos quieren colocar el muerto por el que venga después porque ellos no van a gobernar. Porque creo que el pueblo español se ha dado cuenta de cómo hemos estado gobernando durante 4 años. Y creo que seremos bastante inteligentes, hablando en ambigüedad, como para dar paso a otro partido para a ver qué es lo que pasa. Creo que nos hemos dado cuenta de que nos ha estado tomando el pelo, por supuesto, en educación, la justicia y en todo. La corrupción, que a ver si somos capaces, el próximo gobierno que entre, de poner mano como se tiene que poner.
De salvar a sus corruptos, de restablecer su poder, elegir Podemos, que cambia el sistema, eso es una locura. Hace una semana estaba en Barcelona, no sabía que es el Día Nacional, de la fiesta nacional, y me explicaron que es el día del descubrimiento de América. Es increíble cómo es posible que se celebra el día donde ha comenzado una invasión colonialista con matanza, con violaciones de mujeres, con extinciones de culturas, genocidios y el comienzo del tercer mundo. ¿Cómo se puede celebrar eso hoy en día en el 21 siglo? Para mí es increíble que existe eso en Europa hoy en día. En Barcelona, donde yo pensaba que ya se están superando la idea del Estado español.
Como siempre, el gobierno dando fuerte al populacho. O sea, siempre va en contra. Todo lo que hace es para gestionar sus intereses o gestionar sus maquiavélicos planes que desconoces a tiempo pasado. Cuando te das cuenta y dices, ah, esto era porque se han dado cuenta de que algo les iba en contra, y dicen, pues gestionamos siempre algo ahí detrás que no sabemos. Alguno de sus equipos o gente que tiene a su favor les aventaja, no sé explicarme dónde, pero siempre tienen un algo por detrás que les favorece. O van contra el populacho, o cerrarán casos que podían beneficiar a la gente de bien, y se habrá beneficiado a una empresa, algún estamento. Parece que este gobierno no trabaja por las personas. Esto fue como lo del estatut, que en 4 días hicieron el decretazo. Y esto es como siempre, cuando quieren trabajar, que les interesa, trabajan, pero ¿a quién beneficia? A 4. Las gestiones que hace este gobierno. El caso de las renovables. Si te pones en casa una placa eléctrica para generar luz, ahora tienes que pagarle al gobierno y pagarle impuestos a Iberdrola. Porque Iberdrola genera luz, pero a ti no te paga nada, te cobra. Pero si tú generas luz, tienes que pagarles. ¿Dónde está el libre comercio? Es decir, ellos generan luz y te hacen consumirla y pagarla. Tú quieres montar ahora una empresa y generar luz, te van a hacer pagarla. ¿Por qué? Porque todos los ministros de este país acaban en Iberdrola, en Endesa, en Gas Natural, en las grandes multinacionales, cobrando lo que no han trabajado.
Próximo gobierno que entre, que sea distinto y que lo cambie. Que puede ser que sí, que puede ser que no. Ya lo veremos. Yo creo que la gente está muy harta y no sé hasta el final si estos detalles, la inmensa mayoría de la gente tiene idea de la trascendencia de estos detalles. Dudo mucho que tenga conciencia de esto, de que se está intentando, estas últimas iniciativas, blindar la corrupción, precisamente. Es la impresión, eso lo sé yo porque leo, porque tengo una cultura, etcétera, etcétera, pero yo creo que la mayor parte de la gente no lo sabe. Y al final seguirá pues lo que oiga la televisión, que el Partido Popular es para garantía de estabilidad, de crecimiento, y la gente pues lo cree porque no tiene más formación. Eso ya se sabe cómo funciona Occidente.
Yo creo que el gobierno del PP es un gobierno completamente desgastado por los acontecimientos que se han dado hasta el momento. Precisamente antes de las elecciones quieren hacer unas jugadas o intente dar un poquito de oxígeno. Todas las leyes que se han ido aprobando hasta el momento tienen un componente, por un lado, demagógico. En este caso estamos hablando del tema de la corrupción. Teniendo en cuenta que proviene del partido más corrupto que se ha dado en el Estado español, obviamente la corrupción no se va a solucionar por su parte y mucho menos se va a solucionar mediante leyes. La corrupción es un problema intrínseco del sistema político español y sistema económico, y obviamente no se va a solucionar con una ley que además todo el mundo judicial y todo el mundo alrededor de derecho pues está precisamente en contra, ¿no?, de los métodos aplicados. Es una jugada para intentar utilizar mediante temas sensibles, el tema de la corrupción, precisamente antes de las elecciones, trata de desinformar, de mantener una idea confusa, ¿no? No creo que realmente esto les vaya a servir en sus objetivos, tal como demuestran las encuestas electorales.
CESAL es un centro de documentación y solidaridad con América Latina y África. Es un movimiento de solidaridad popular y política amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el tercer món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa con la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
salia tiempo@gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un beso, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a Cuba, no se puede comprar un calor, no se puede comprar a nubes, no se puede comprar a flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CCSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización.
Hola, buenas tardes, Carmen y Enrique, ¿qué tal estáis?
Bona vesprada, Vicente y Enrique. Bona vesprada a todos los amigues y amics que nos acompañeu en el programa de CCSALA, Nuestro Norte es el Sur. El programa de hoy va a estar dedicado a Guatemala, que ha venido siendo noticia últimamente por el movimiento de protestas que se han venido produciendo desde el pasado mes de abril y que continúa siendo noticia por diversos motivos. A Henry Morales, activista social y director del movimiento Sukipok, que llevan un trabajo de lucha con indígenas y campesinos guatemaltecos durante ya muchos años. Hola Henry, buenas tardes. ¿Qué tal estás?
De visita a España, compartir un poco la situación de Guatemala.
Aprovechando esa visita, queríamos charlar contigo sobre la situación actual. Sabemos por las noticias que nos llegan que estáis inmersos en grandes cambios que parecen positivos unos, pero otros no tanto. Por eso nos gustaría contar con tu experiencia y conocimiento de la situación. En primer lugar, sería bueno que nos dijeras qué es Sukimpok.
El movimiento Sukimpok es un movimiento que está aglutinado por diversas organizaciones sociales que desde hace más de 25 años venimos trabajando por los derechos humanos, derechos económicos, políticos, sociales, fundamentalmente con población indígena del altiplano occidental de Guatemala. Nos mueve intentar contribuir a buscar soluciones a los problemas estructurales que tiene el país y que no permiten que salgamos pues del estado de miseria y calamidad que históricamente hemos tenido. Entonces, estamos trabajando con esos objetivos y, lógicamente, somos partícipes de las movilizaciones sociales que a nivel nacional se están dando por estos cambios, ¿verdad?
¿Cuál es el trabajo concreto que realizáis?
Fundamentalmente trabajamos intentando recuperar, primero, la memoria histórica de lo que ha pasado en el país. Segundo, recuperar el tejido social comunitario que fue profundamente dañado por el conflicto armado. Trabajar por romper esa lógica de temor y terror que históricamente ha vivido la población para propiciar una mayor participación ciudadana, política. Y el objetivo es que los cambios comiencen a darse desde lo local, desde los propios territorios y de acuerdo a las propias necesidades y demandas de la población. Y crear una ciudadanía política activa que vele por sus derechos.
Últimamente Guatemala ha estado inmersa en protestas populares por casos de corrupción. ¿Nos puedes decir qué es lo que realmente ha movido esta rebelión?
Guatemala históricamente y fundamentalmente a partir de la firma de la paz ha buscado dar respuestas a muchos de los problemas estructurales que tenemos como país, como Estado, Y lógicamente uno de los grandes problemas que hay es que tenemos un Estado débil, poco funcional, muy oportuno para ciertos sectores de poder, pero muy poco funcionamiento para las grandes mayorías. Y entonces esa debilidad ha hecho que tengamos un Estado que está cooptado por el crimen organizado, cooptado por poderes económicos tradicionales, cooptado por una clase política que solo ve ciertos intereses y poco funcional hacia dar respuestas sostenibles a las demandas sociales de la población, como es la salud, la educación, la vivienda, luchar contra las causas del hambre, etcétera. Entonces, después de la firma de la paz, pues ha costado dinamizar pues una lógica para que este Estado sea funcional. Y dentro de esos problemas que tiene el Estado es precisamente los altos niveles de corrupción. Es decir, que la corrupción en el país ha existido desde décadas. Lo que ha pasado últimamente es, aprovechando los medios de información, todas las páginas sociales y todos los mecanismos que tenemos ahora para estar al día de lo que pasa en cualquier parte del mundo, pues la noticia se ha hecho más accesible, digamos, a la población. Y de esta manera, pues nos fuimos enterando, aunque ya lo manejábamos, pero de una forma poco clara, que habían mafias establecidas que estaban prácticamente saqueando el erario público, fundamentalmente las aduanas y el no pago de impuestos. Es así como se descubre toda una trama que se le sigue llamando la línea, en donde miles de millones de quetzales eran evadidos por medio efectivamente del contrabando de mercancías. Y lo más sorprendente e indignante para la mayoría es que quienes lideraban esta mafia estaba dirigido por el propio presidente, por la vicepresidente y funcionarios cercanos al ejecutivo y muchos de sus ministros. Con información que se fue obteniendo, ya nos pudimos dar cuenta de cómo funcionaba esta organización, más o menos los cálculos millonarios de lo que han desfalcado en los últimos 2 años, que más o menos alcanza los 3,000 millones de euros, que es una gran cantidad de dinero, y al mismo tiempo observando que el Estado no tiene recursos para pagar programas de salud, de educación, de una manera muy evidente. Entonces, en este marco fue donde se comienza a enjuiciar por medio de una institución de Naciones Unidas que se llama CICIG y el Ministerio Público del país a los directamente involucrados. Y por medio de manifestaciones que han durado más de 4 meses continuos y donde de manera inédita el país vivió una revuelta fundamentalmente urbana, se presionó para destituir en plenas funciones al presidente, a la vicepresidente y a sus funcionarios que ahora tienen juicio legal y están en prisión. Entonces es un poco parte lo que hemos vivido estos meses. Estamos inmersos en unas elecciones generales, que ya fue la primera vuelta el 6 de septiembre, en donde de manera contundente nuevamente los grupos de poder y sus grupos políticos vuelven a tomar el poder legislativo, en donde una izquierda que le ha costado fortalecerse también ve reflejado la debilidad de sus resultados, aunque viendo el panorama logró sacar varios escaños, y un movimiento social que efectivamente sigue claro y dinamizando su agenda política. Para este 25 de octubre tenemos la segunda vuelta electoral, ya para elegir con los 2 partidos más votados al presidente o presidenta, y los panoramas pues no son nada alentadores. Las 2 propuestas que han pasado a segunda vuelta pues son propuestas conservadoras, donde los dueños de esos partidos son grupos de poder muy fuertes, pero uno de ellos, que de acuerdo a las encuestas pareciera que es el que puede salir más favorecido, tiene dentro de sus allegados a un sector militar de la vieja guardia del ejército del país, sanguinarios y con violaciones profundas de derechos humanos, como sus más allegados. Es decir, estamos a puerta de tener otro gobierno similar al actual, solo que con figuras un poco más temerosas en términos de su actuar político y económico.
Tú antes has comentado que este caso de corrupción, que fue el detonante de todas las protestas, que quizá no ha sido el más grande, porque siempre ha habido corrupción, pero sin embargo ha sido un gran detonante. ¿Por qué creéis que se ha producido esta indignación así tan grande?
Creo que la ciudadanía está cansada de la infuncionalidad del Estado como tal en términos de dar solución a los problemas de la población, pero también de la clase política, que prácticamente están en el poder solo para saquear las arcas del Estado y ver cómo se enriquecen. Y eso es evidente. Una funcionaria que entra hace 8 años de su vida común con una propiedad sencilla, 5 años después tiene 20 propiedades millonarias, eso a cualquiera le indigna. Es parte de lo que ha estado pasando, pero fundamentalmente eso, porque el Estado no es capaz de resolver los problemas de la población y, por el otro lado, los grandes millones de euros que por la vía de la corrupción se van esfumando. Eso es una cosa. Lo otro es también la necesidad de la población de poder participar de una manera más participativa, que no tiene las condiciones actuales. Entonces son como muchos elementos que se van sumando y que han detonado de una manera espontánea en todas estas movilizaciones que hemos tenido los últimos meses.
Mira, la vicepresidenta y luego el presidente que está en prisión, Otto Pérez Molina, va a ser juzgado por corrupción. ¿Quiere decirse que entonces no se le juzgaría por partícipe también en la guerra civil, que también estaría culpabilizado de genocidio, de todo lo que ha pasado allí?
Ahora está juzgado por los actos de corrupción, por la responsabilidad de crímenes de lesa humanidad que pesan sobre sus hombros. Prácticamente ni se ha tocado absolutamente nada. Recordemos que Guatemala es uno de los países donde la impunidad está en el 99% de los casos, fundamentalmente casos que tuvieron que ver durante el conflicto armado sin resolución. Y el caso de Pérez Molina es uno de ellos. Es decir, que yo por ahí miraría que va a ser más difícil la lucha que tenemos para llevarlo con más fuerza a más años de prisión. Entonces, por ahora es solo la responsabilidad de los actos de corrupción, lavado de dinero y relación con actos ilícitos en términos del crimen organizado con el cual se le ha vinculado. Igual la vicepresidenta.
Para las elecciones que tú has comentado que se celebraron el día 7 de septiembre, parece que las organizaciones populares estaban en contra de la participación. ¿Por qué?
Sí, estuvieron fuertemente en contra por dos razones. Uno, porque el sistema de partidos y el sistema electoral que actualmente hay en Guatemala es muy discriminador y margina fundamentalmente al liderazgo social y población que no tiene poder económico. En Guatemala uno de los problemas de cómo se llega al poder es tu capacidad económica para financiarte una campaña. Entonces, lo que la sociedad civil, el movimiento social organizado ha venido pidiendo es cambiar esas leyes por leyes en donde se facilite la participación y no tanto que se siga dando de la manera lucrativa como ahora se representa. Eso por un lado. Y lo segundo, la necesidad de trabajar por una constituyente que pueda permitir una nueva constitución en el país para cambiar las actuales reglas de funcionamiento del propio Estado. Entonces, en estas elecciones no se veían reflejados los intereses de la mayoría y el llamado entonces fue eso, que nos mantuviéramos a participar porque solo íbamos a legitimar un sistema que no era funcional. Y eso fue un llamado que se dio hasta el final y que yo estoy seguro de alguna manera repercutió también en los resultados que la propia izquierda pudo haber tenido. Aunque parte de los resultados de las personas que fueron electas, muchos de ellos son líderes sociales que representan sectores como los campesinos, mujeres, que por primera vez pues llegaron al Congreso y van a poder dinamizar algunas iniciativas.
Los dos finalistas que tú ya nos has comentado, que quedan para ahora para las elecciones del día 25 de octubre, ¿cuál piensas que va a ganar y cuál piensas que es mejor o son los dos igual de malos?
Desde la perspectiva nuestra, social, una candidata y un candidato tienen el mismo origen y persiguen los mismos intereses de sectores del poder económico que no están cercanos a nuestras justas demandas. O sea, esa es una primera cosa. Ahora, si lo vemos como comúnmente se dice en Guatemala, de votar al menos malo, se podría pensar que la que tiene por lo menos una mayor objetividad en términos de propuestas puede ser Sandra Torres, que es del partido UNE, y que por lo menos se conoce quiénes son los sectores de poder que está atrás. lo que se teme del otro candidato, que es, viene como profesión de ser un cómico, que eso no es nada malo, pero dentro de su práctica de cómico ha discriminado a los indígenas en todo sentido, y que tiene como padrinos a cierto sector de los militares, eso sí da temores. Son sectores del ejército que en épocas de la guerra son responsables de grandes crímenes y de represión política. Entonces, de acuerdo a las encuestas, unas dan ganador con mucha ventaja a Jimmy Morales, que es este personaje, y otros dan ganador a Sandra con menores diferencias. Puede pasar cualquier cosa en el país y vamos a estar atentos, ¿verdad?, a ver qué sucede. Lo que sí es cierto es que quien gane va a recibir un estado débil, con muchos problemas y seguramente con una población activa que va a seguir movilizándose por ir cambiando las cosas en el país.
Ya para finalizar, eso iba a preguntarte, ¿crees que estas elecciones van a pagar las protestas o va a seguir la lucha que ya ha comenzado en Guatemala?
Creo que las luchas van a continuar. Lo que puede cambiar de alguna manera van a ser los temas a reivindicar, porque hay que plantear que mucha de esta fuerza es clase media urbana, no necesariamente de los más marginados del país. Al final son luchas muy legítimas, en donde nos hemos sumado prácticamente la mayoría de organizaciones y movimientos, y que desde nuestra perspectiva tenemos que continuar con las movilizaciones políticas porque es la única forma de presionar para que las cosas vayan cambiando. Entonces yo creo que eso se va a mantener.
Henry, muchísimas gracias y ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
A ustedes y ahí a la radio que nos van a sintonizar. Un abrazo.
Muchas gracias y un abrazo. Ha estado con nosotros en el programa Henry Morales, activista social y director del movimiento Sukinpok, y que llevan un trabajo de lucha con los indígenas y campesinos guatemaltecos durante ya muchos años.
En la agenda de los próximos días tenéis, como siempre, el último martes de mes, martes 27 a las 7 de la tarde en el CIES de Zapadores, para pedir el cierre de los centros de internamiento. El próximo miércoles 4 de noviembre, como todos los primeros miércoles de mes, a las 8 de la tarde en la puerta del ayuntamiento en contra de la violencia de género. Y luego el sábado 7, manifestación en Madrid en contra de todos los ataques machistas. Os esperamos, salen muchos autobuses de Valencia y podéis contactar con las diferentes organizaciones.
Hem arribat al final del programa, pues agraïm la vostra companyia.
Nos despedimos de todos vosotros hasta el próximo programa. Buenas tardes, Enrique y Carmen.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha.
El pasado día 16 de octubre tuvo lugar en el Teatro Principal de Valencia la Noche Solidaria, con el lema «Porque todo es de todos», organizada por Pobreza Cero, con motivo de los actos organizados de la Semana contra la Pobreza. Numerosos artistas se dieron cita para participar de modo altruista en este evento. Opinión Ciudadana del programa La Luna Salía a Tiempo Radio estuvo presente en este espectáculo. Nuestra reportera, la periodista Teresa Coll, realizó diversas entrevistas a miembros de Pobreza Cero, a uno de los artistas invitados y a varias personas asistentes al acto. Escuchemos.
Nos encontramos en el Teatro Principal de Valencia, donde tiene lugar la Nit Solidaria de Pobreza Cero 2015 bajo el lema Perquè tot és de tots, enmarcada dentro de la Semana contra la Pobreza. Nos acompaña Asunción Vidal, Pobreza Cero. Buenas noches, Asunción.
Buenas noches. Participo como una más dentro de la plataforma de Pobreza Cero. Ahí no hay jerarquías, ahí participamos todos en igualdad de condiciones.
¿En qué va a consistir el acto esta noche?
Como su nombre indica, va a ser una noche solidaria. Van a participar toda una serie de cantantes que tienen a bien ser solidarios y estar luchar contra la pobreza y por erradicar la pobreza. Ya es el segundo año que participan. El año pasado lo hicimos en el Teatro del Micalet y este año el cambio democrático que ha habido en la ciudad nos ha permitido que nos dejaran el teatro principal para poder hacer un acto de estas características. Con lo cual, pues mucha gente de Valencia, muchos más ciudadanos, han tenido acceso a poder entrar y disfrutar y participar de un momento tan importante como son los actos en torno al 17 de octubre, que es el Día por la Erradicación de la Pobreza.
¿Qué pretendéis con este evento?
Con este evento pretendemos pasarlo bien y sobre todo sensibilizar a la ciudadanía y animarla a que participe más activamente en lo que más nos importa, acabar con la desigualdad y acabar con la pobreza en el mundo. Desde aquí también hablaremos de los objetivos sostenibles del milenio y convocaremos para la manifestación de mañana, que saldrá a las 6 de la tarde desde el Parterre. No sé si sabéis que la plataforma de Pobreza Cero está conformada por ONGs, personas a título individual, la universidad y un montón de organizaciones que en torno a esta semana nos movilizamos en todo el Estado español para intentar acabar con la pobreza y exigir a los gobiernos que se impliquen en este tema. Este año el lema por el que nos movilizamos y el lema de la manifestación de mañana será: las personas primero, exigimos gobiernos responsables con los derechos humanos.
¿Qué actividades habéis ido haciendo durante la semana?
Se han realizado charlas en distintos sitios. Esta campaña no solamente se realiza en Valencia, se realiza en cantidad de ciudades del país valenciano, Pueblos, Castellón, Alicante. Hemos realizado sobre todo charlas de sensibilización. Esta mañana hemos simulado un acto que hemos llamado a desalambrar, en lo que pretendíamos sensibilizar a la ciudadanía sobre el tema de las concertinas, las vallas, el problema de la migración, el problema de los refugiados. Queremos sobre todo, aparte de hablar de la pobreza, hablar de lo importante que es unir la pobreza con los derechos humanos y con los derechos de las personas. Queremos recordar a la ciudadanía que hay un montón de refugiados ahí que están en el derecho de exigirnos el estatuto de refugiados, pero también hay un montón de personas que vienen del África subsahariana que se están dejando la vida en el mar y no huyen porque quieran huir de ahí por turismo, sino por pura necesidad. Queremos recordar también que existen unos CIEs, unos centros de internamiento que son ilegales, que pretenden convertir a las personas en ilegales encerrándolas sin ningún motivo. Entonces, la campaña nos centramos en el Día de la Erradicación de la Pobreza, pero queremos recordar también la carencia de derechos humanos, que si eso no se cumple, la democracia no será tal.
¿Ha habido mucha participación ciudadana?
Sí, este año estamos notando que por lo menos es más visible la participación. Ayer estuvimos en una charla en la Nauran, que participaron unas 130 personas. Estuvimos hablando de las causas de la pobreza, de cómo erradicarla, de cómo poder participar la ciudadanía en ello. Y en todos los pueblos estamos viendo que cualquier cosa que convocamos está teniendo una repercusión muy grande.
Antes hablabas de los objetivos del milenio. ¿Se han cumplido los objetivos?
No se han cumplido los objetivos del milenio, pero por lo menos tenemos la posibilidad de continuar en base a eso exigiendo a los gobiernos el que se impliquen. Ahora los objetivos del milenio se han vuelto a reformular, los llamamos objetivos de desarrollo sostenible. La nueva fecha es el 2030. Y queremos seguir exigiendo a los gobiernos que se cumplan. Queremos exigir al gobierno de España y al de la Comunidad Valenciana que tenemos un compromiso del 0,7% sobre el Producto Interior Bruto de ayuda oficial al desarrollo, que aquí está por los suelos. En la Comunidad Valenciana no llega ni al 0,01 y en el Estado español lo mismo. Entonces, eso es a lo que se han comprometido los gobiernos, entre otras cosas, a dotar ese porcentaje del Producto Interior Bruto para acabar con la pobreza extrema que se está dando en todos los países.
Asunción Vidal, Pobreza Cero. Buenas noches, Asunción.
Buenas noches.
Thank you.
Nos acompaña Carles Xavier, portavoz de Pobreza Cero. ¿Por qué se celebra esta semana contra la pobreza?
Bueno, básicamente porque tenemos un sistema tan injusto que en estos momentos incluso el Banco Mundial dice que tenemos 1.000 millones de personas que viven con menos de 1 euro al día, que es lo que se llama extrema pobreza. Incluso si subiéramos un poquito más, estaríamos pensando que gran parte de la humanidad está viviendo en situaciones de extrema pobreza, de hambre y, sobre todo, en un sistema injusto. Por eso, desde que se construyó lo que era el Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza aquí al País Valenciano, desde hace 10 años llevamos celebrándolo o realmente conmemorándolo, intentando que la ciudadanía seamos capaces de exigir a los gobiernos comportamientos más solidarios, más cambios en las políticas que aseguren que la lucha contra la pobreza puede ser eficaz y, como han sido los objetivos del milenio, que no se han conseguido, y tampoco los objetivos de desarrollo sostenible, que tampoco tienen gran pinta, aunque mejor tenerlos que no tenerlos. Por eso celebramos la Semana contra la Pobreza. En el Estado español, en cada comunidad hay un tiempo, una forma, y así al País Valenciano pues llevamos ya 10 años de acción.
¿Qué objetivos os planteáis con el evento de esta noche?
El de hoy es junta solidaridad y cultura. O sea, hacer una noche que sea un momento simbólico, y más en un lugar como el Teatro Principal, vedado para los movimientos sociales en Valencia, una explicitud de que podemos unirnos, la cultura, la solidaridad, que podemos ser capaces, la música, la palabra, el arte y la movilización social, y hacer llegar a la ciudadanía que tenemos que poner en agenda que este mundo no funciona mientras haya personas, tantas personas, no solo aquí, que ahora con la crisis parece que hemos visto que había pobreza, sino también en el sur, que es donde tenemos el grave problema de esa situación de desigualdad, y después de los problemas que significan los derechos humanos no están asegurados. Los estados, en palabras bien, pero en hechos no. Esa forma de celebrarlo, el año pasado fue en el Teatro en Micalet, y este año pues hemos tenido asegurarnos de hacerlo en el Principal, que es una forma simbólica brutal.
Muchas gracias, Carles Xavier, portavoz de Pobreza Cero.
Muchísimas gracias a Radio Clara por vuestra continua opción por la transformación social desde los medios de comunicación comunitarios.
Gracias.
Gracias.
Estamos con Eugeni Alemany, monologuista, que va a actuar esta noche. Cuéntanos, Eugeni, ¿qué es lo que vais a hacer?
És un event solidari per a Pobresa Zero, que s'ha convocat a molts artistes. A mi el que més m'agrada de tota aquesta història és veure que el Teatre Principal, que és un teatre en tanta solera de la ciutat, veges tu que fa uns mesos haguera estat vetat per a un esdeveniment com este i per a molts dels artistes que avui pujaran a l'escenari. I a voltes diguem, per a què serveix votar? Votar serveix a voltes per obrir un pany i espentar una porta i que espais que estaven com prohibits als ciutadans ara es puguen ocupar. És allò que diuen del empoderamiento, que s'ha posat en demà d'aixa paraula. I a mi és una cosa que m'agrada, perquè més enllà del fet que a mi algú pugui pensar, però és que això de pobresa zero, això és per a la gent del tercer món. Vull dir, no és una qüestió tampoc del tercer món. Personalment no sé diners després on va la recaptació destinada, però me refereix que aquesta cosa simbòlica de que la ciutadania ocupem espais que són nostres i dels que mai els haurien d'haver tirat.
¿Cómo crees que esto puede ayudar a visibilizar la pobreza? ¿Crees que esto tiene algún tipo de repercusión luego en la sociedad?
Sí, jo crec que és un poc que la gent vega que se poden fer coses, van molt més enllà del fet de pobresa zero, que això que fan és important, sinó que també vull vincular un poc amb una ciutat com València, que tenia moltes associacions, tenien espais prohibits en els que no podien fer res, i ara aquests espais, vull dir, estan per a un acte solidari. És un teatre amb molta solera, en el centre de València, pertany a la Generalitat, és important dir això, no és un teatre privat que programa el que li dona la gana. Si un teatre públic no programa coses per a millorar la societat, per a què collos volem més teatres públics? I m'agrada per això, perquè crec que al final també fer un altre món és possible, però comença per fer cosetes xicotetes, com a voltes canviar hàbits, com que se pugui entrar a un espai que abans no es podia entrar, perquè al final també aquestes coses, la millor manera de canviar el món és canviar les persones per a que siguin més bones persones i fer un món més feliç.
Moltes gràcies. Eugeni Alemany, monologuista, que va actuar esta noche.
Moltes gràcies.
¿Qué te ha motivado a venir a este evento?
Es poder col·laborar amb l'organització sobre el tema que ens ha portat així, que és sobre la pobresa zero. Además de poder colaborar, estar també en un acte solidari amb tota la gent que organitza este evento.
¿Cómo percibes actualmente el problema de la pobreza?
N'hi ha molta desigualtat social i cada vegada n'hi haurà més desigualtat social encara, perquè jo crec que aquesta societat és una societat que està pràcticament malalta i que no hi ha manera per part de les classes dirigents, que són els que tenen el poder, d'educar a la gent d'una altra manera per a que poquet a poquet se pugui col·laborar més, que hi hagi més justícia social, més repartiment de tots els béns i una justícia que actualment crec que no hi ha en el món.
Moltes gràcies.
De res.
Què t'ha motivat a venir a este evento?
Pues que és un event solidari i per a contribuir en la causa de la pobresa zero.
¿Consideres que és important la mobilització ciutadana per a luchar contra la pobresa?
Sí, considero que és fonamental perquè si no és per les ciutadans, la gent del carrer, jo crec que no s'acabarà en la pobresa.
Gràcies.
Vale, a tu.
¿Qué esperas del acto?
Que sea menos entretenido y que sirva para recaudar fondos.
¿Consideres que es importante la movilización ciudadana para luchar contra la pobreza?
Yo creo que sí, porque hay mucha gente que no se da cuenta de la cantidad de gente que hay en riesgo de exclusión social en Valencia.
Muchas gracias.
De nada.
¿Qué te ha motivado a venir a este acto?
A mí me ha convidado este chicot.
¿Y qué esperes del acto?
No tengo muchas expectativas.
Gracias. ¿Qué te ha motivado a venir a este acto?
Primero, en la banda, la causa, después porque conecta a los organizadores y porque este tipo de causas me les creen. Además, yo soy uno de los colaboradores en la organización del acto económicamente. Somos uno de los patrocinadores.
¿Consideras que es importante la movilización ciudadana para luchar contra la pobreza?
Sí, no solo la movilización ciudadana, sino la movilización de la sociedad es muy importante para anar per davant de lo que son los políticos y lo que es la sociedad. Entre todos, entre las asociaciones, las personas, hem de conseguir que una sociedad siga más justa y eso tenemos que hacer desde la base. No podemos esperar que nos facen los políticos, los que están gobernando. Hem de ser la propia sociedad la que soluciona estos problemas.
Muchas gracias. ¿Qué te ha motivado a venir a este acto?
Creo que hay que apoyar este tipo de iniciativas porque hay que combatir la pobreza que hay en España. Creo que es uno de los países europeos que tendría que estar en la vanguardia de muchas cosas y estamos en una situación que no se puede tolerar. Así que pobreza cero y hay que luchar porque el país, la comunidad valenciana, se desarrolle y prospere y a todos les dé igual de oportunidades. De educación, de alimentación, de vivienda y de salarios justos.
Muchas gracias.
¿Consideras que son importantes este tipo de eventos para visibilizar el problema de la pobreza?
Y tanto que es importante porque es una manera festiva de que toda la gente pues conozca esta problemática.
¿Crees que es importante la movilización social para combatir la pobreza?
Sin movilización social los políticos pues tampoco se entienden. Los políticos funcionan pues con la movilización social.
¿Cuáles crees que son las causas de la pobreza?
Son las grandes corporaciones, sus intereses económicos sumen a la pobreza a la gente de todos los países, gente pobre de todos los países.
Muchas gracias. Bueno. ¿Qué te ha parecido el acto?
Me ha encantado.
¿Crees que son importantes este tipo de eventos para visibilizar la pobreza?
Sí, sí, además considero que la gente debe estar cada vez más concienciada y este tipo de actos pues lo que hacen es que dan a conocer a toda la gente que estamos un poco a veces desvinculada de la problemática que existe.
Muchas gracias.
Gracias.
¿Consideras que es importante este tipo de actos para visibilizar el problema de la pobreza en nuestra sociedad?
Yo creo que sí, le da visibilidad. Y luego el acto ha estado bien, ha estado muy entretenido, ha sido divertido. Yo soy un poco escéptico con estas cosas porque nunca sabes, son tan heterogéneas que no sabes si va a estar bien o mal. Pero ha sido muy entretenido, ha sido muy cercano, muy cordial. Yo creo que sí que sirven para dar a conocer el problema, para extender el concepto para la gente.
¿Cuáles crees que son las causas de la pobreza?
La terrible desigualdad que vivimos, el sistema liberal que impera, al final el capitalismo.
Muchas gracias.
De nada.
¿Qué te ha parecido el acto?
Genial, fenomenal, maravilloso, es verdad, ¿eh? Ha estat complet, tant de les intervencions, s'ha fet un poquet llarg les intervencions, però m'ha encantat, molt bé. Tot en general ha estat molt bé dissenyat i molt bonic.
¿Consideres que és necessària la mobilització social per a combatir la pobresa?
Evidentment, la mobilització, el canviar consciències, perquè tot està en nosaltres.
¿Y de qué pueden servir este tipo de eventos?
Per a replegar diners, per a conscienciar, per a expandir, per a moltes coses. És un aspecte més de tota la mobilització.
Moltes gràcies.
A tu.
¿Qué te ha parecido el evento?
Pues una pasada, la verdad. Muy interesante y muy apoyado por gente de diversos sectores, que me parece algo súper interesante.
¿Cuáles crees que son las causas de la pobreza?
Pues la falta de ética. Si todo el mundo tuviera un poco más de ética y todos estuviéramos un poco más dispuestos a renunciar a lo poco que podemos tener algunos o lo poco que pueden dar otros teniendo lo que tienen, pues las cosas irían mucho mejor. Pero si no nos planteamos el salir de nuestra comodidad por esa falta de ética, nada va a cambiar.
Muchas gracias.
De nada.
¿Qué te ha parecido el acto?
Pues ha sido súper bonito, súper emotivo, súper poético. Lo hemos pasado en grande. La verdad es que desde el minuto uno, una sensibilidad con la música, con la poesía, con las imágenes, con todo. Ha sido una pasada, muy emocionante.
¿Qué conclusiones extraes?
Bueno, pues que el camino de la lucha contra la pobreza todavía queda lejos, que me parece que cada vez que se pone una fecha para conseguir unos objetivos hay que ir retrasándola y ampliándola porque, como también se ha dicho hoy, los compromisos no son vinculantes para los estados, sino que son pues recomendaciones y voluntades. Si no se convierten en exigencias, pues siempre acaban siendo débiles, no se acaban alcanzando. Somos optimistas y siempre queremos pensar que esta vez sí que se logrará erradicar el hambre en el mundo y la pobreza. Seguimos caminando.
¿Conoces algún caso cercano de pobreza en tu entorno?
En el barrio, sí, de amistades que no tienen trabajo, que no tienen subsidio, que no tienen nada y que viven una situación sobre todo de desesperanza, un poco de pérdida de sentido vital, semidepresión.
¿Y crees que este tipo de eventos ayudan a visibilizar el problema de la pobreza?
Ayudan a recordar que hay que seguir ahí. Al final, es una anécdota, esto es como una celebración para también darnos un poco de energía y de confianza de que hay que seguir trabajando cada uno en su ámbito, ¿no? En la política, en las asociaciones, en cualquier nivel en el que estemos, seguir creando esa conciencia, no vivir en la burbuja. Como acto en sí es lo que es una celebración y recargar energía para seguir caminando, pero el acto en sí no soluciona la pobreza.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Comenzamos una nueva edición del espacio La Luna Cultural y te proponemos tres iniciativas culturales que quizás sean de tu interés. En el Centro Cultural La Beneficencia de Valencia está programado el concierto Voces de África, que tendrá lugar mañana sábado, día 24 de octubre a las 23. Participarán tres músicos africanos y tres europeos. La entrada es gratuita y se pueden reservar previamente o adquirir en la taquilla de La Beneficencia desde una hora antes del comienzo del concierto. El próximo domingo, día 25 de octubre, jornada de puertas abiertas en la Feria de Artesanía con Fibras Vegetales, que produce el Jardín Botánico de Barcelona y que tiene lugar en el Jardín Botánico de Valencia. El horario es de 10 a 19 y la entrada es gratuita a excepción de los talleres prácticos para adultos, con aforo limitado, que costarán 3 euros. El Festival Octubre Dones, organizado por el colectivo valenciano de mujeres creadoras Dones en Art, llega este año a su décima edición, con el lema Ibéricas. El programa de este festival de corte multidisciplinar, música, teatro, audiovisual, danzas populares, contará con intervenciones de creadoras de Cuba, Guinea, Bolivia, Portugal y España, entre otras procedencias. El décimo festival Octubre Dones se está celebrando en la sala de la Sociedad General de Autores de España, Centro Cultural de Valencia, entre el 19 y el 28 de octubre. La entrada a los actos previstos es gratuita. A continuación, la periodista Teresa Coll tiene una invitada que nos ampliará la información sobre este festival.
Esta tarde nos acompaña Antonia Bueno, una de las coordinadoras del 10º Festival Octubre Dones, que tiene lugar en la SGAE de Valencia y que organiza la asociación Dones en Art. Buenas tardes, Antonia.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo surgió la idea de empezar a celebrar este festival hace 10 años?
Surgió después de crearse la asociación. Primero fue un desayuno performativo que hicimos en la Galería de Arte Paz y Comedias hace 10 años ahora. La asociación ya cobró fuerza y pensamos que teníamos que tener un evento grande, aparte de todos los que hacemos a lo largo del año, que había que tener un evento importante y nos pareció que celebrar los Octubre Dones podría estar muy bien. Empezamos a hacer los festivales. El primero fue en el 2006. El 2006 y el 2007 fueron festivales más interdisciplinares donde no había ningún tema base concreto. Luego empezamos ya a tomar temas base como puede ser un año el núcleo era el teatro, otro fue el cine, otro fue la música, la pintura. Y este año, para celebrar nuestro 10º aniversario, nos pareció que sería muy bueno ampliar la presencia de las creadoras, no solamente a nivel de la Comunidad Valenciana, sino poder traerlas de fuera. Y de ahí el nombre de Ibéricas.
¿Cuáles serán vuestros objetivos?
Los dos objetivos básicos de la asociación son, por un lado, dar visibilidad a las mujeres creadoras contemporáneas, y por otro lado, y complementario con esto, es recuperar la memoria de las grandes mujeres que nos han precedido y que no siempre han tenido el reconocimiento merecido, porque en muchos casos han estado como creadoras a la sombra de sus maridos, de sus padres, de sus hijos. Y nosotras desde la asociación queremos darles ese protagonismo que se merecen.
Como hemos mencionado, es el 10º aniversario. ¿Qué destacarías de las ediciones anteriores?
Es que es muy difícil. Esto es como cuando le preguntan a una madre que a cuál de sus hijos prefiere. Entonces, yo las quiero a todas mis hijas, que son las ediciones anteriores. Han sido todas muy entrañables. En la última, por ejemplo, pues yo dirigí un espectáculo, Puntadas del Cuplé, escrito por otra compañera, por Ana Millás, y a su vez escribí un espectáculo profeso para ese festival que fue Amparito te ampara, situado en la Valencia de los años 30, cuando Valencia era la capital de la República. La verdad es que como creadora, tanto como autora o como directora, incluso como actriz, he participado activamente en casi todas las ediciones anteriores. Pero este año hemos decidido que las asociadas nos centrásemos más en un trabajo de gestión para poder traer a más creadoras de fuera.
Hablabas antes del título del festival, Ibéricas. ¿Por qué habéis elegido ese título?
Por varias razones. Por un lado, a mí siempre me ha interesado, cuando me pongo a investigar sobre el pasado, sobre la historia de las mujeres, que es un tema que me interesa mucho, hay algo que he descubierto, lo ha descubierto mucha gente antes que yo, y es que la historia de la humanidad y la historia de las mujeres no es una cosa lineal, no es que hubo unos tiempos oscurísimos y cada vez ha habido más luz, más luz, más luz, y ahora ya somos más listas que nadie, porque no es así. Ha habido momentos de mayor luz y momentos de mayor oscuridad. Por ejemplo, el medievo, que se dice que fue una época muy oscura, pues si te pones a indagar, pues resulta que no era tanto, porque en el siglo XIII había mujeres que en Francia estudiaban en la universidad, por ejemplo. O en el medievo las mujeres artesanas o las mujeres agricultoras o las mujeres pintoras o escritoras estaban en muchos casos más a la par de los hombres que lo que luego estuvieron en el Renacimiento, que es cuando empezó la mujer en casa y con la pata quebrada. Es decir, que ese mito de la historia como una autopista cada vez más grande y más iluminada y más bonita no es totalmente cierto. Y volviendo a tu pregunta sobre por qué Ibéricas, nosotras estamos en la Iberia. Era interesante bucear en nuestras tataratatarabuelas ibéricas y resulta que cuando te pones a mirar, pues ves que había mujeres que eran artesanas, había mujeres cultas, había mujeres agricultoras, en fin, que las mujeres en la Iberia ¿No eran las pobrecitas que nos dibujan a veces en los chistes del hombre de piedra que trae a la mujer arrastrando del pelo con una maza en la mano? Entonces, es una forma de reflexionar sobre el pasado, sobre la incorporación de la mujer, sobre la visibilidad de la mujer. Eso por un lado a nivel de historia, y por otro lado era un adjetivo ibéricas que nos permitía abarcar a toda la península, no solamente a España, sino también a ese otro país hermano que tenemos tan injustamente olvidado, que es Portugal, que a veces parece que estamos juntos pero dándonos la espalda, sobre todo por nuestra parte, porque yo he viajado mucho a Portugal y ellos nos quieren mucho más de lo que nosotros mostramos afecto hacia ellos. Y luego también queríamos englobar en este término ibéricas al concepto de Iberoamérica, de todo lo que ha sido la difusión de la cultura y de las formas de vida de nuestro país en América, en Latinoamérica o Iberoamérica, como lo queramos llamar, y también esa parte olvidada de África, donde quedó la semilla de nuestra cultura, como fue el Sáhara. En esta vez no hemos traído a ninguna mujer saharaui, en otras ediciones sí que ha habido presencia saharaui, pero Guinea nos parecía que era muy importante darle la voz a las mujeres de Guinea. Ángela Nzambi está viviendo aquí en Valencia con nosotras. A lo mejor no habríamos tenido dinero para traerla de Guinea, porque tampoco hemos contado con un gran presupuesto. Ella forma parte del grupo de CEAR, de Ayuda a los Refugiados, y están haciendo un trabajo en un taller de teatralización con Isabel Requena, muy interesante, donde trabajan escenificación, teatro, danza, poemas, todo este universo de la mujer íbera, ibérica, es lo que queríamos plasmar en este festival. Dentro de la Iberia, de nuestra Iberia española, pues hemos intentado que hubiera una representación de distintas nacionalidades, como puede ser Cantabria, que ha estado representada por Ábrego Producciones, que ya estuvo en la primera sesión con un espectáculo precioso, La novia del viento, sobre la figura de Leonora Carrington, un trabajo espectacular realizado por María Vidal, donde daba vida a la locura lúcida de esta mujer que nos impactó a todo el mundo. Y después tuvimos una presencia también en esa primera sesión de Cuba con las canciones de María Isabel Gárciga. Miércoles hemos tenido una representación de Andalucía con Gracia Morales, que nos ha presentado su webserie La Grieta, que a mí me ha encantado la propuesta. Después ha venido Guinea, de la que ya he hablado, y Bolivia con la fraternidad Tinkus San Simón, que nos han ofrecido una serie de rituales de mujeres, de bailes, ceremonias absolutamente espectaculares con estos trajes, y hablando en quechua, que también ha sido muy interesante de ver la influencia que nosotros hemos tenido en ellos y ellas en nosotros. Por ejemplo, hablábamos luego en el coloquio, porque siempre nos gusta que las sesiones vayan acompañadas de coloquio para que el público intervenga, pregunte o comente, y ha salido el tema de la semejanza de ese vestuario con el vestuario charro de las mujeres de Salamanca o de una parte de Cáceres, donde tienen unos sombreros en Montemayor muy famosos, muy espectaculares, que se parecían a los sombreros que llevaban estas mujeres bolivianas. Con lo cual, esas influencias de acá para allá y de allá para acá, tan fructíferas, pues que nos ha parecido muy bien reflejarlas en este festival. El viernes 23 vendrán representando a Madrid las AMAEM, Marías Guerreras, Matildes, con su espectáculo Trogloditas.
¿Qué tal está siendo la acogida?
Bueno, la acogida está siendo muy buena, muy interesante. Ha ido subiendo de público.
Háblame de los espectáculos de la semana que viene. Habrán eventos tanto lunes como miércoles, que será la fiesta de clausura. ¿Qué representaciones y actividades tendrán lugar los días 26 y 28?
El día 26 va a ser un día muy apretado, muy súper interesante, al que animo a venir a toda y a todo el que pueda. Va a haber muchas autoras teatrales de distintos puntos de nuestro país, como va a ser de Galicia. Viene Vanessa Sotelo, que nos va a presentar Muda, que es un espectáculo que está creando sobre la figura de Medusa. va a presentar también la revista galega de teatro. De Murcia vendrá Diana de Paco Serrano, que es una de nuestras autoras más interesantes. Traerá una representación de sus obras Menudencias, que son varias obras breves, representadas por Sibilas Teatro y Mujeres Florero, que son un grupo que a su vez viene de Almería, con lo cual hacemos ahí también un juego intercomunitario. Y luego tendremos también la presencia de Iciar Pascual, que al igual que Diana es también una de nuestras dramaturgas más premiadas. Acaba de recibir ahora el premio para la infancia y la juventud de SGAE, que es un premio muy importante. Y Ciar Pascual nos va a presentar su libro, editado por la Universidad Jaume I de Castelló, que se llama AMAEM, Marías Guerreras, Asociacionismo de Mujeres y Acción Cultural. Marías Guerreras es una asociación de mujeres creadoras similar a Dones en Art, pero Marías Guerreras está en Madrid. De hecho, yo pertenecía a Marías Guerreras hasta hace 11 años, que es cuando me vine a vivir a Valencia. Por eso el espectáculo del viernes pues lo dirigí yo cuando todavía vivía en Madrid. Y cerraremos ese lunes 26 con una mesa de dramaturgas donde estarán Vanessa Sotelo, Diana de Paco Serrano, Iciar Pascual, Estela Manaud, Ana Millás y yo misma. Posiblemente asistan también Virtudes Serrano, que es la madre de Diana de Paco Serrano y es una de las grandes investigadoras del teatro escrito por mujeres. Me ha dicho que va a intentar venir y formará parte de todo este coloquio de dramaturgas que haremos ese lunes. Casi todas las que estaremos en esa mesa formamos parte de un libro editado recientemente que se llama Dramaturgas del siglo XXI, editado por Cátedra, muy interesante, y no solo por mi presencia, sino por el conjunto de las 11 dramaturgas que estamos allí en el libro recogidas. El festival acaba el miércoles 28 con dos propuestas, una de ellas a cargo de la Marsala, con la payasa valenciana, en este caso Carmen Rubio. Carmen Rubio es miembro de Dones en Art, es la única miembro de Dones en Art que va a intervenir este año. Ella hace un trabajo, junto con María Colomer, que es su compañera, hacen un trabajo de clown desde el punto de vista de la mujer y de la intervención social. Y es un trabajo súper interesante. Lo que nos van a presentar ese lunes 28 va a ser una recreación en clave de clown sobre lo que está siendo el conjunto del festival. Animo a la gente a que venga a verlas. Y cerramos con la presencia de Portugal. Vendrá una representación de Fafe, Cidade das Artes. Fafe es una ciudad al norte de Portugal, al lado de Braga y de Oporto, donde están llevando a cabo un trabajo súper interesante de dinamización de la ciudad a través del teatro y de las distintas manifestaciones escénicas. Y traerán un espectáculo que se llama Labirinto de Amor y Morte, que está escrito por un hombre, en este caso por Moncho Rodríguez, pero está escrito en base a toda una recopilación de historias de mujeres que han ido recogiendo a lo largo de una serie de meses. Y está interpretado por Marta Carballo, que hace un trabajo estupendo, y el canto corre a cargo de otra mujer, que es Clarice Fernández. Después tendremos una fiesta de clausura a la que están invitados todos los presentes.
Por lo que se refiere a la Asociación Dones en Art, para aquellas personas que nos estén escuchando y no la conozcan, ¿qué iniciativas lleváis a cabo a lo largo del año?
Aparte de tener una vida asociativa interna de encuentros, de debates, de charlas, de reflexiones, tenemos como, digamos, elemento clave, como hemos dicho, el Festival Octubre Dones. Y otro elemento en la primavera, que es como el Mid-Change, al que llamamos Encuentro de Mujeres Creadoras. Ese lo realizamos en marzo-abril e intentamos invitar a las creadoras valencianas y aprovechamos para difundir la asociación y para ponerla a disposición de todas aquellas creadoras que quieran formar parte de la asociación o aquellas otras personas que, no siendo mujeres creadoras, quieran apoyarnos, que para eso tenemos también otro elemento que llamamos Amigues y Amics de Dones en Art, donde pueden apuntarse y colaborar con nosotros hombres y mujeres que tengan interés en apoyar la visibilidad de las mujeres creadoras y de trabajar conjuntamente por un mundo mejor.
Si alguna de las personas que nos escucha quisiera ponerse en contacto con vosotras y participar en vuestras actividades, ¿cómo podría hacerlo?
Básicamente a través de nuestra web, que es www.donesenart.es. En nuestra web puede ver la relación de lo que han venido siendo todos los 10 festivales y el resto de actividades. O puede escribirnos a nuestro correo, que es donesenart@gmail.com.
Muchas gracias, Antonia, y mucha suerte con el festival.
Muchas gracias y espero que a los oyentes, tanto hombres como mujeres que escuchen este programa, les vea cara a cara en los días que faltan y les pueda saludar y ellos puedan disfrutar de este festival.
Nos ha acompañado Antonia Bueno, coordinadora del 10º Festival Octubre Dones, que se celebra en la Sala SGAE de Valencia. Los eventos de la semana que viene serán los días 26 y 28 a las 6:30 de la tarde y la entrada es libre.
Continuamos realizando la luna sale a tiempo. Medicamentos que curan, que alivian, que controlan y previenen. Se podría pensar que los medicamentos es una panacea. Sin embargo, tienen efectos secundarios que pueden perjudicar al organismo. Los ingresos hospitalarios por la reacción adversa de los medicamentos supone alrededor de un 10% de estos ingresos en algunos países. La Organización Mundial de la Salud fomenta la seguridad en los medicamentos y por eso ha creado el Programa de Vigilancia Farmacéutica Internacional, que empezó a funcionar en 1968 a raíz de la tragedia que supuso la ingestión del medicamento talidomida, que tuvo consecuencias graves, dramáticas para los fetos. El objetivo más importante del programa de vigilancia farmacéutica es identificar aquellos indicios que pueden generar algún tipo de duda o incertidumbre sobre esa seguridad de los medicamentos. Un medicamento, antes de comercializarse, lleva una serie de ensayos, investigaciones, experimentos para determinar su grado de eficacia, el hecho de que sea perjudicial o no, y si es así, ¿qué gravedad puede tener? Ya le corresponde al médico evaluar ese coste-beneficio cuando se le recomienda al paciente que tome determinado medicamento. Muchas pueden ser las causas de una reacción adversa del medicamento: un diagnóstico erróneo, factores genéticos o alérgicos, incumplimiento de tratamiento, influencia entre medicamentos, etcétera. Esta tarde, para hablar sobre efectos secundarios de la medicación, en la sección desde el Arroyo, buenas tardes, Uria Seli.
Buenas tardes, Enrique.
Papa Bala, ¿qué tal?
Bien.
Eladia Boils, hola.
Hola, buenas tardes.
Jesús Aguado, bienvenido. El tema este, efectos secundarios de la medicación, lo ha propuesto nuestra colaboradora Uria. Uria, ¿cuál ha sido el motivo fundamental por el que estaremos hablando sobre este tema, efectos secundarios de la medicación?
Enrique, como soy una farmacéutica, tengo una experiencia muy considerable. Hay muchas dudas y muchas preguntas frecuentes sobre la medicación y sobre todo los efectos secundarios. Y también quiero hablar sobre nosotros farmacéuticos, qué papel tenemos con nuestros pacientes o nuestros clientes.
Uria ha invitado a unos colaboradores para hablar sobre el tema que nos ocupa esta tarde en la sección desde el Arroyo. Si te parece, Uria, ¿los puedes tú presentar?
Sí, he invitado a mis compañeros de la Facultad de Farmacia de Burjasot, de laboratorios de farmacología, Pilar Ducón, profesor profesora de la Facultad de Medicina y la Facultad de Farmacia. He invitado a Eduardo, es mi compañero al laboratorio de farmacología de la Facultad de Farmacia de Burjasot, y también a María Dolores, es mi compañera en la facultad.
Yo quisiera preguntar a nuestros colaboradores y colaboradoras, además de a nuestros invitados, ¿qué es para vosotros y vosotras un medicamento? ¿Cómo podemos definir este hecho?
Es toda sustancia medicinal que sea. Su origen viene animal o vegetal o químico, y sus asociaciones o combinaciones destinadas a su utilización por los hombres o los animales, que se presenta dictadas propiedad para prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar y curar las enfermedades. Eso más o menos, no sé.
Has dado unas explicaciones demasiado técnicas. Lo que has dicho es correcto en cuanto a que sirve para mejorar la salud o para sanar, por decirlo de alguna forma.
Para prevenir también.
Pero tenemos tres partidas, por decirlo de alguna forma. Una, la autoprescripción, la automedicación y la automedicación responsable, que es la que debería presidir en todas las familias.
Desde mi punto de vista, realmente un medicamento es aquella sustancia que en sus inicios fue pensada para mejorar la salud del paciente. Es una herramienta de salud. Realmente puede tener un montón de efectos secundarios, y en esto está pues el criterio y la ayuda del farmacéutico, de oficina de farmacia y farmacéutico de hospital, que tienen como misión realmente colaborar a que se haga un buen uso de este medicamento. Muchas veces los medicamentos están al alcance de muchos de nosotros, muchas veces podemos adquirirlos sin ni siquiera receta, y esto hace que realmente puedan ser un arma en potencia en manos de personas que quizá no tienen pues mucho criterio al respecto. Apostaría por el dejarse aconsejar por los especialistas de salud, que son tanto los médicos como los farmacéuticos, y desde su consejo pues poder hacer en algunos casos, en algunas patologías menores, posibilidad de hacer una automedicación responsable.
Sin embargo, España, siendo los países en el que la resistencia bacteriana es el más alto. Yo no sé si los tres factores que yo creo posibles en la automedicación son los correctos. Puede ser la falta de accesibilidad al facultativo, porque vive lejos, porque no le apetece salir, o alguna circunstancia esa. Otra puede ser la falta de tiempo para ir, y otra, y ahí es donde traigo vosotros, el que algunos farmacéuticos y todos, o sea, María, se da con bastante facilidad medicamentos que deberían de llevar receta.
Este es un tema muy importante porque afecta mucho a los pacientes y tiene una importancia muy grande en el colectivo de los farmacéuticos, porque entramos en un conflicto con el paciente que a veces es difícil de resolver en el trabajo del día a día. Efectivamente, España es un país con un índice de resistencia bacteriana muy grande y es un problema. Con el paso del tiempo, cada vez una persona, pues para curarse, requiere de una medicación de una fuerza mayor que puede tener una repercusión negativa en efectos secundarios más grande para el paciente. Es un problema del sistema, en mi opinión. Es un problema de que realmente cuando una persona tiene una infección tipo bacteriano, a veces el médico no es accesible, porque implica pues dos, tres días, una semana para poder tener cita. Y mientras tanto, ¿qué? El paciente se queda con el no te lo puedo vender si no tienes receta, y no puedo ir al médico hasta dentro de no sé cuántos días. El papel del farmacéutico, en algunas patologías menores, pues sí que puede ser el aliviar ese tipo de síntomas, pero está a la espera. Quería lanzar pues un mensaje a todos los pacientes y a todos los usuarios, pues a tener una actitud un poco abierta y receptiva a la actitud del farmacéutico, que realmente conoce el tema y sabe los peligros que puede tener un medicamento utilizado sin una adecuada prescripción médica.
El farmacéutico es el profesional que puede entrar en lo que tú has dicho de la automedicación responsable. O sea, es el profesional que te puede ayudar a recomendarte un medicamento de un tipo u otro, según te convenga, según crea la patología que pueda tener el paciente, que por algún motivo no puede ir al médico. La mayoría de ambulatorios, las listas de espera son muy grandes, el paciente, no, como ha dicho María Dolores, no puede acceder al médico enseguida. Entonces, en patologías que cursan con una infección, es necesario tratamiento cuanto antes, porque si no, a lo mejor es demasiado tarde y a lo mejor pues ya se ha curado cuando le toca la cita con el médico. En ese momento es en el que el farmacéutico podría entrar en el consejo al paciente. Podría aconsejar al paciente en cierta automedicación, que en ese caso sería automedicación responsable bajo mi punto de vista. Yo quería hacer un apunte sobre los términos que tú has comentado antes. No sé si entendí muy bien, pero has hablado de autoprescripción, automedicación y automedicación responsable.
Sí.
Yo, bajo mi punto de vista, la autoprescripción no existe. Prescribir solo puede prescribir el médico.
Dame un ejemplo. Un síntoma que en algunos momentos por un vecino o por un familiar o por un amigo me dice, tiene tal dolor y me han aceptado tal medicamento y me ha ido de maravilla. Voy directamente a la farmacia y ya me lo compro.
Eso es, yo puedo poder contestar, porque el papel del farmacéutico como agente de salud, el farmacéutico tiene dobles papeles, como un médico, la atención primaria, y también como el farmacéutico, porque el farmacéutico es el único responsable de la automedicación, el que conoce muy bien y perfectamente la medicación.
Un medicamento puede tener tantos efectos positivos como negativos sobre el organismo.
Vamos a continuar este coloquio en la sección Desde el Arroyo para hablar sobre los efectos secundarios de los medicamentos. Tenemos a nuestros colaboradores que os he relatado anteriormente, más una nueva incorporación. ¿Quieres, por favor, presentarte tú?
Yo me llamo Alicia Truce, soy docente, soy de la República Argentina y me intereso por los problemas sociales.
Bienvenida. Proseguimos. Eladia.
Yo también soy docente y no soy experta en el tema, pero quiero explicar lo que a mí me ha ocurrido, que creo que puede ser representativo del tema que estamos tratando. A mí me estaba aplicando un médico muy conocido en Valencia, ginecólogo, un tratamiento hormonal sustitutorio durante 8 años. Yo estaba confiada, me encontraba bien, no tenía ningún síntoma, pero a cabo de un par de meses de haber ido al médico y decirme que estaba estupendamente, recibí una carta para el diagnóstico precoz del cáncer de la Generalitat. Yo, más que nada por curiosidad, pues me fui y me detectaron un cáncer de mama. Entonces yo traté de averiguar si realmente eso tenía alguna relación con el tratamiento que me estaba dando hormonal. Y los médicos me dijeron que efectivamente sí. Es decir, no me aseguraron que fuera la causa, pero que desde luego me había perjudicado eso, de tal manera que a mí me hace desconfiar de la medicina y de los medicamentos, porque esto no me ha ocurrido solamente a mí, he podido observar desgraciadamente que la cosa ha ocurrido a más mujeres. Gracias a Dios, al apoyo familiar y amistad y a mí misma, que he puesto todo lo que he podido, pues he salido de la situación, pero hay muchas que desgraciadamente no han podido salir.
La cuestión es un problema también social, no solamente médico o farmacológico, y me quiero referir al papel que juegan las multinacionales de los medicamentos. Utilizan grandes, ingentes recursos en campañas publicitarias. Particular frente al tratamiento hormonal de reemplazo, yo he visto bibliografía con libros muy atractivos, publicidades televisivas, que luego de promocionar, dice abajo en televisión, por ejemplo, pero no olvide consultar a su médico. Es lo mismo que decir, fume cigarrillos Camel, pero mire que por las dudas sepa que puede traer cáncer. El dinero que gastan las multinacionales, habría que leer las estadísticas, pero no es un problema menor, porque entra también por allí. Más les digo, les hacen medicamentos a los niños atractivos, y estamos iniciando a los pequeños en la ingesta por sí mismos o a partir de los padres.
Tampoco se trata de focalizar este tema con las industrias farmacéuticas. Todos los medicamentos tienen efectos beneficiosos y efectos adversos. Se trata un poco de poner la balanza sobre los efectos beneficiosos y los efectos adversos. No todos los efectos adversos se pueden controlar en unos estudios clínicos previos. De ahí está la farmacovigilancia. La farmacovigilancia es un papel del farmacéutico en intentar detectar posibles efectos a largo plazo. Desgraciadamente el cáncer es un efecto a largo plazo. Es algo que en estudios previos no se puede detectar. No estoy defendiendo a la industria, pero lamentablemente hay casos de cáncer producido, como se ha comentado Eladia, por tratamientos hormonales sustitutorios u otro tipo de tratamientos. Cuanto más grave es la enfermedad, más agresivo es el fármaco y más posibilidades de crear efectos secundarios tiene. Yo creo que se trata de eso, de ver un poco cuánto ha hecho más beneficio que perjuicio el medicamento. No podemos dejar de tomárnoslo por miedo a los efectos secundarios, y a lo mejor el beneficio que podemos recibir de eso es mucho mayor, es salvar nuestra vida.
Yo tampoco tengo conocimiento muy empírico sobre el tema. Se dice efecto secundario de la automedicación. Supongo que automedicación, hemos definido ahora el medicamento como un elemento, pero automedicación es tomar un medicamento de tú mismo sin que te lo receta un médico. Mi abuelo, este medicamento le va bien, yo también me va bien, lo tomo. ¿Por qué la gente realmente hace automedicación? ¿Por qué el medicamento cuesta caro o no hay subvenciones por los medicamentos, porque realmente esto, el otro aspecto es, hay un efecto también del medicamento, de los medicamentos, es el efecto placebo. ¿Qué podemos hacer realmente para luchar contra la automedicación? Estamos haciéndolo con este programa de desarrollo muy importante de la luz, pero sí hay otras posibilidades, otras alternativas para luchar contra la automedicación.
La herramienta más fuerte contra eso es la información y el dejarse aconsejar por los profesionales de la salud. Yo creo que eso es lo más importante, el tomar conciencia de la importancia que tienen los medicamentos, como ha comentado Eladia, los medicamentos y los tratamientos. Los tratamientos muchas veces no solo son positivos, no solo a veces cura la salud, hay que tomar conciencia de que realmente es un arma, como decía antes, es un arma que puede hacer daño, pues en función a veces también del metabolismo de cada persona, de las características físicas de cada uno, porque todas las personas no somos iguales, de que algo que le funciona bien a uno, pues no tiene por qué funcionar bien a otro. Entonces, la formación, la información, el dejarse aconsejar, siempre asumiendo la posibilidad de que como le ocurría a Eladia o lo había comentado, de que ese tratamiento que nos proponen como muy efectivo, muy positivo, en ocasiones no sea del todo para nosotros en concreto, porque sí que cada organismo y cada metabolismo es diferente, y a veces también porque con el paso del tiempo se descubre que una terapia que en una época se abogaba mucho por la terapia hormonal sustitutiva y ahora pues se ve que no es tan positiva.
La mayoría de los efectos secundarios que con el tiempo, sobre todo leves, con el tiempo se desvanece cuando el cuerpo se acostumbra con la medicación.
Estamos acá tratando desde el punto de vista más vale médico, ¿no? Como corresponde, pero yo insisto en lo mismo. Sí. El tema es, además de médico, es social, porque qué es salud y qué es enfermedad no es una cuestión de la naturaleza, es una cuestión cultural. Y a propósito de la responsabilidad de médicos y profesional farmacéutico, son muy habitualmente cooptados por las empresas, insisto en lo mismo, en los grandes laboratorios, porque ellos les pagan a los médicos, en el caso de los oncólogos, les pagan viajes al exterior, de un continente a otro, hoteles de primera, y les hacen obsequios de todo tipo, les permiten aumentar su currículum con conferencias, etcétera, etcétera. Y atrás de eso, ¿qué viene? Viene, usted tiene tales y cuales citostáticos para recetar, y son cooptados muy habitualmente.
Estoy muy de acuerdo contigo en que hay que tener una ética y una moral para ser un profesional de la salud, porque lo que está en juego es la salud del paciente, tanto médicos como farmacéuticos, eso es lo prioritario. Evidentemente esto se da en muchos otros niveles, pero reconozco que en este campo es más peligroso porque estamos tratando con personas. Se da muchas veces que se prescriben cosas pues quizá por interés personal, pero tampoco querría generalizar. Esos son casos particulares y está ya en la ética de cada médico como profesional de la salud. Entonces esto yo creo que lo dejamos a la moral de cada uno, aunque reconozco que se da y que tengo experiencia en ello.
Las compañías farmacéuticas tienen que hacer su promoción y como medida de marketing pues tienen el invitar a supuestos congresos, que realmente lo que te cuentan los beneficios de su medicamento, invitan a los médicos y a farmacéuticos en general. Supongo que eso pasará en muchísimas profesiones. No creo que el médico, si sabe que un medicamento no es eficaz o es perjudicial, sea capaz de recetarlo aún sabiendo que no es.
Que los convencen intelectualmente.
Quiero pensar que la profesionalidad del médico y del farmacéutico está por encima de ese dejarse querer, que a lo mejor sí que se da, pero quiero pensar que la profesionalidad está por encima.
Lo que ha comentado Eladia, que ha sido una cuestión que yo creo que en Valencia concretamente nos ha dado su caso. Trabajo en el Hospital de la Fe, incluso compañeras mías les ha pasado trabajando allí, porque los médicos les han estado recetando cierto medicamento que posteriormente pues ha habido contraindicaciones, y algunas de estas compañeras han tenido lo mismo que le ha pasado a Eladia. También hay otros tipos de medicamentos que se saben que tienen contraindicaciones, como pueden ser los medicamentos depresivos, que suelen alterar bastante el sistema nervioso. Por una parte altera el sistema nervioso, por otra parte también dan unas fases de somnolencia que repercute bastante en las personas. Yo, por ejemplo, soy hipertensa, tengo también un problema en la espalda, y a mí me dan antiinflamatorios para lo de la espalda, pero eso me repercute en que el sistema digestivo, incluso la regulación intestinal, me hace efecto, y luego me sube también la tensión, y de antemano los médicos lo saben. Lo que pasa es que yo muchas veces lo que más me preocupa es la gente cuando son mayores, que tienen una colección de medicamentos, y que los médicos yo no creo que muchas veces se dedican a explicarles o las contraindicaciones o esto no se puede, porque no tienen tiempo, yo creo, para perder un tiempo con cada paciente, claro, y decirle esto, no lo juntes con esto. Incluso yo creo
para que están los farmacéuticos de medicina de farmacia.
La función del farmacéutico no es analizar la enfermedad del paciente.
No, son los especialistas del medicamento. Si la gente se conciencia de que la farmacia no es una tienda, es un establecimiento de salud en el que pueden recibir una ayuda, está claro que el médico, su función es diagnosticar una enfermedad y prescribir. El farmacéutico es el que debería y tiene la obligación moral, ética y un poco también por ley de aconsejar al paciente y de hacerle, en el caso de que el paciente quiera, un seguimiento con relación a los medicamentos que se está tomando, los beneficios que pueda obtener sobre ese tratamiento y los posibles efectos adversos.
Estamos hablando bastante sobre los efectos secundarios, pero también se debería hablar bastante más que de los efectos secundarios, casi de llevarlo estrictamente a lo que te dicen. Es decir, si te dicen que tienes que estar 6 días tomando algo, son esos 6 días, no más ni no menos.
En el caso de los antibióticos es
efectivamente
así.
Entonces hay mucha gente que en cuanto se siente ya aliviada, ya deja de tomarlo, y eso
es muy importante para los tratamientos.
Luego tenemos también el caso de que están tomando ciertos medicamentos y toman su vasito de vino, tampoco debería de tomarse, o sus cafés.
Eso ya es un poco las personas.
Efectivamente, cuando se están tomando medicamentos, que en realidad son drogas, de no solamente ver los efectos secundarios, sino atenerse estrictamente a lo que se le dice, si son los días, cuál debe tomar, si lo debe tomar con agua. No lo mismo tomarlo que con leche o con un zumo. Al agua es con agua, antes de las comidas o después de las comidas. Eso hay que llevarlo.
Eso es información, información que necesita tener el paciente y se puede hacer.
Eso, siempre los pacientes tienen que seguir los consejos de sus farmacéuticos o sus médicos. Siempre hay una charla entre el médico, buenas relaciones entre el paciente y el médico, y buenas relaciones entre el farmacéutico. Siempre el paciente tienes que seguir los consejos del farmacéutico. Y los pacientes que tienes que saber aprender de respetar los dosis, la duración del tiempo y la medicación que está indicada en la receta del médico.
Como hacemos para finalizar ya, si os parece, hacemos un pequeño resumen de vuestra intervención y acabamos ya esta sección desde el arroyo. Por ejemplo, Pedri.
Que está muy de moda lo de las dietas adelgazantes, con eso habría que tener mucho cuidado. Y no solamente eso, hemos tenido poco tiempo, me hubiese gustado hablar un poquito del dopaje, porque sabes muchas veces que se están dando medicaciones o son inocuas. En este caso, por ejemplo, cuando se quiere hacer un rendimiento muy alto de los deportistas, saben que tienen unas contraindicaciones, incluso a la larga algunos han fallecido. Y entonces yo creo que por encima muchas veces de la medicación está el interés económico detrás de todo eso, tanto por unos como por otros. Y esto sería hacer una ley bastante que regulase todo eso.
Total y absoluta responsabilidad del enfermo de atenerse estrictamente a lo que se le indica al médico o el farmacéutico en estos casos.
Me parece que hay médicos estupendos y muy entregados a su profesión. Pienso que también farmacéuticos, aunque lo conozco menos el tema. Pero a mí lo que me preocupa es la coordinación entre el médico y el farmacéutico. Pienso que hace falta mucho trabajo de investigación en este campo, porque lo que no se puede hacer ya tanto es regirse únicamente por métodos estadísticos, porque los métodos estadísticos sirven para las grandes masas, pero no para las personas concretas. Y ahí te recetan, como a mí, tamoxifeno 5 años. Y yo preguntando a todos los médicos, por favor, a mí me corresponde los mismos años y la misma dosis que a todas las demás, ¿por qué eso?
Y de que la gente de aquí son mal informadas, como nosotros profesionales de salud, como médicos farmacéuticos, tenemos que informar y avisar sobre todo a nuestros pacientes. Ahora hay muchos profesionales de salud, como médicos, farmacéuticos, investigadores, que están estudiando el tema para prevenir los efectos secundarios. La tecnología farmacéutica que está elaborando otras formas para evitar o para disminuir los efectos secundarios.
La responsabilidad entre los especialistas médicos y los pacientes. Primero, apuesto en otra responsabilidad es tripartite, que es la colaboración entre los especialistas de la salud, los pacientes, y también una voluntad política. Porque es muy importante también de ver cómo podemos cambiar los valores culturales, los conceptos culturales.
Creo que el problema que comentaba Eladia, que hay un fallo en el sistema respecto al médico y que hace falta una tarea de investigación en este campo para evitar problemas como el que se te ha dado a ti, Realmente creo que ahí la función fundamental la tiene el farmacéutico, no en tanto en un problema concreto, sino en contribuir a que los medicamentos realmente sean positivos para la persona y hacer un buen uso de esos. Ahí está el seguimiento farmacoterapéutico que se propone desde este nuevo campo de atención farmacéutica que ahora se está empezando a implantar. No es más que intentar hacer un buen uso de los medicamentos a los pacientes y conseguir que estos realmente sean herramientas realmente de salud y no armas contra nosotros. Y en esto influye mucho la información y la formación de los pacientes.
Sí, es muy importante también la implicación tanto del médico, del farmacéutico como del paciente, que sean conscientes de que es necesaria una interacción, como bien habéis dicho, una buena comunicación médico-farmacéutico, médico-paciente y paciente-farmacéutico, que cada uno siga su rol. El médico no lo puede hacer todo. Y el farmacéutico es algo más que un vendedor. Es un profesional de la salud que está ahí para informar, para educar en la manera posible que pueda y para ayudar
a disposición del paciente.
A contravoluntad no se hace nada.
Cuando ocurren fracasos en los tratamientos médicos, creo conveniente ir a buscar la responsabilidad en el profesional de la salud, si el farmacéutico, si el médico, ni siquiera el propio individuo. Hay que ir, si queremos, también allí, pero hay otra instancia que el compañero hablaba, que eran las decisiones políticas. Y esa instancia es el Estado, que es quien debe velar por los intereses de sus ciudadanos y en consecuencia tener un contralor eficiente sobre la venta, promociones, etcétera, etcétera. Como otro factor más que debiéramos tener acá en cuenta.
Gracias a nuestros colaboradores, colaboradoras, invitados, invitadas, por estar aquí, que hemos hablado en la Luna Salida a Tiempo y en la sección Desde el Arroyo sobre los efectos secundarios de la medicación. Un saludo y gracias por vuestra intervención.